Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 197 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante.
¿Qué tal hoy, Mai?
Estoy destruida.
¿Por qué?
Porque comenzamos clases de fitboxing ayer. Y solamente hemos hecho dos clases, pero son intensas.
Sí, así son. Una hora de cardio, de golpear, de patear. Pero es divertido, ¿no?
Sí, está divertido. No me quejo de eso. Me gusta ir al gimnasio y estar con otras personas. Es solo que mi cuerpo está como...
Pronto va a sentir bien.
Sí. ¿Tú cómo estás?
Estoy bien. Pues me encanta hacer ejercicio, así que me siento bastante bien. Me duele un poco el cuerpo también, pero pues sí, normalmente hago ejercicio solo. Para mí es más divertido estar en un grupo de personas y hacerlo todos juntos. Y bueno, también estamos aquí en Cuenca, Ecuador. Me encanta esta ciudad, así que todos los días yo creo que te digo como, ¿no estás tan contenta de estar aquí? Porque yo sí.
Sí. Sí, no habíamos mencionado que estamos ya en Ecuador, ¿o sí?
Tal vez solo en el breakdown del último episodio.
Sí, sí. Llegamos aquí el 31 de diciembre y no teníamos nada como... para comer y celebrar la llegada del Año Nuevo. Salimos súper cerca a cenar algo y regresamos a la casa. Había muchísimos fuegos artificiales, ¿no?
Sí.
Esa noche.
No solo del centro, pero en toda la ciudad.
Sí, sí. Un espectáculo bastante bonito. Ya estábamos como listos para dormir.
Sí, después de 30 horas de viajar.
Sí, estábamos bien cansados. Pero aquí estamos disfrutando una de nuestras ciudades hispanohablantes favoritas. Y bueno, vamos a ver qué más podemos aprender y descubrir de esta ciudad durante nuestro tiempo aquí.
Y a ver si salimos de aquí sin comprarnos un departamento nuevo.
Jaime ha estado muy tentado.
Así es. Bueno, hoy estamos hablando sobre un tema bastante interesante que cada persona interesada en viajar a otro país hispanohablante debería de pensar en algún momento.
¿Por qué?
Porque tiene que ver con tu nombre. Tal vez has escuchado un maestro decirte que tu nombre no cambia en otra lengua. Y sí es cierto, pero puede cambiar para la conveniencia de los demás en otro país. Y también para ti puede ser más conveniente. Parte de la inspiración de este episodio fue que recibimos un correo de un oyente del podcast que decía, pues me gusta el podcast, pero ¿quién es Jaime? Y pensé como, wow, pues tal vez nunca lo hemos explicado.
Soy yo. Es mi doble personalidad, dijiste.
Sí. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Yo soy Jim, también conocido como Jaime, mi nombre real o el nombre en mi acta de nacimiento es James Fricker II. Y para hacerlo más fácil en nuestros viajes y nuestras vidas en países hispanohablantes, me llamo Jaime y casi de broma me llamo Jaime Fernández.
Sí, bueno, solo encontramos un apellido que comenzara con F en español.
Sí, pues sí. Y lo he usado hasta en boletos para los camiones, ¿no? Yo creo que en algún lugar tengo una foto de mi boleto para irnos a, no sé, la Ciudad de México de Colima con el nombre Jaime Fernández. Y eso fue una de mis primeras experiencias queriendo decirle a alguien mi nombre y no me entendían. Fue cuando estábamos viajando en México y te piden tu nombre para ponerlo en el boleto. Y antes decía James Fricker. Y yo me acuerdo que había veces cuando me daban el teclado para escribirlo yo.
Sí, porque si compras un boleto de camión en algunas centrales o en alguna terminal de autobús en México, vas ahí como con la persona que te va a vender el boleto, tienen su computadora, ahí hacen el registro y todo, y necesitan tu nombre para ponerlo en tu boleto. Y bueno, siempre tienes que llevar tu identificación también, ¿no? Y sí, fue como que la primera situación en la que Jaime estaba como que, ok, necesito deletrear primero, necesito deletrear en español, porque era la forma más fácil, ¿no? Como James o James, J-A-M, así es como empezaste con esto de los boletos.
Sí, pero al decirles Jaime Fernández, no les tenía que decir nada más. Ya saben exactamente cómo escribir, cómo deletrear Jaime Fernández.
Claro, entonces, bueno, lo hace simplemente más fácil para las personas que hablan otra lengua diferente a la tuya, ¿no?
Sí. Y una anécdota más, si tú no sabías que soy Jim, que soy Jaime, soy la misma persona, no eres el único o la única, porque también el hijo de Nat, la que nos ayuda con todo de la membresía del podcast y muchísimas otras cosas aquí en Spanish and Go, su hijo, Carlitos, no sabía que Jaime y Jim son la misma persona.
Sí, súper lindo. Me acuerdo que una vez que íbamos a ir a Colima, Carlitos le dijo a Natalia como, oh, viene Jim, Mai y Jaime. Las tres personas.
Sí, bien bonito. ¿Y él tiene como, qué, 5 años?
5 o 6 años, sí.
Bueno, pues espero que haya aclarado eso bastante bien ahora. Si no sabías, soy Jim, soy Jaime, soy James o James. Todos somos la misma persona. Ok, ¿por qué importa este tema? Una razón puede ser para facilitar la comunicación. En este caso, como ya les conté, lo hace mucho más fácil usar un nombre más común, más local en el idioma que estás estudiando y te ayuda a evitar confusiones. Pero otra razón para mí es para la comodidad de los demás. Yo siempre me siento como un invitado en los países que visitamos y no quiero hacerlo más difícil para los demás interactuar conmigo. Entonces, pues, es una de las razones que yo siento que vale la pena pensar en este tema y quizás cambiar tu nombre. ¿Qué opinas, Mai?
Pues sí, yo siento que es también parte como de tener esta otra personalidad cuando hablas otra lengua, ¿no? Que para mí esto me parece súper interesante y también como que le agrega, no sé, emoción a tu camino, ¿no? Del aprendizaje de otra lengua, en este caso, pues del español. El decir como que, bueno, sí, soy una persona, soy esta persona en mi lengua nativa. Tengo estas cosas que hago, esta es mi rutina, me dedico a esto, pero ahora aprendiendo español puedo ser otra persona, ¿no? Puedo ser esta otra personalidad con un nombre muy diferente si quiero o un nombre similar al mío, pero puedo tener otros hobbies, otros intereses que solamente los practico mientras hablo esta lengua que estoy practicando, ¿no?
Sí, y te puede ayudar a romper el hielo en situaciones en las que estás conociendo a nuevas personas. Yo siento que muchas veces cuando me presento, hace sonreír a la gente escuchar que me llamo Jaime, ¿no? Como me ven como que, ¿de verdad? ¿Estás seguro? ¿Te llamas Jaime?
¿Y Fernández?
Y bueno, sí, lo digo con una sonrisa. Bueno, en México me identifico como Jaime, así es mi nombre. Pero en otros países a veces yo creo que resisten un poco más a aceptar ese nombre, ¿no? Como apenas pues cuando nos inscribimos aquí en el gimnasio, aquí en Cuenca, le dije al que nos ayudó a inscribirnos que mi nombre es James, pero me llamo Jaime. Y él dijo como que, ah, tú eres James.
Aquí te vamos a decir James.
Sí.
Y Jaime, oh, ok.
Bueno. Entonces yo siento que en nuestros viajes hay niveles de, no sé, tal vez depende de la persona con quien estás hablando, si van a aceptar tu nombre en español o no. Yo siento que casi siempre en México, pues la gente acepta que soy Jaime. Y en Puerto Rico, donde hay como más angloparlantes, dicen como, oh, eres Jim.
Uh-huh. Claro. ¿Qué hay de, por ejemplo, las personas que tal vez no quieren cambiar su nombre o que dicen, no, mi nombre es muy parte de mi personalidad?
Pues piensa en otras situaciones en las que tal vez la gente te dice otro nombre, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en como la escuela. Cuando hablas con tu maestro, normalmente dices Miss o Mrs. y luego su apellido, ¿no? Pero en otras situaciones, a tu maestro o a tu maestra le dicen otro nombre, ¿no? En situaciones entre amigos.
¿Como un apodo?
Sí, un apodo. También con un doctor le das otro nombre o le dices otra cosa. Tal vez dices doctor y luego su apellido. Así que, pues, casi toda la gente tiene situaciones en las que tienen otros nombres. Entre parejas es muy común que hay nombres de cariño que se usan, ¿no?
En México, si eres maestro o maestra de inglés, tus alumnos te dicen teacher.
Y bueno, tú no te llamas teacher, ¿no? Uh-huh. Pero lo aceptas.
Sí.
Por el contexto.
Claro.
Y aquí estamos hablando sobre el contexto de estar en otro país como invitado. Así yo lo veo.
Sí, para mí se me hace muy como raro, ¿no? Tener como tanto apego a un nombre cuando es algo que tú no decidiste. Y tal vez porque para mí mi nombre me parece extraño, Mayra. Entonces, sí, cuando lo corto a Mai, me parece más como amigable. No sé, siento que Mayra suena muy, muy fuerte, tal vez.
Mai suena más cutesy.
Sí,
más bonito.
Tal vez, sí. Pues más sencillo.
Sí.
Pero hay veces que la gente me dice Maya, María, May también.
Sí, eso.
Por cómo se escribe, ¿no?
Eso apenas iba a decir. Más sencillo, pero también un poco más complicado.
Más confuso tal vez para algunas personas.
Sí. Siempre le digo a la gente May como my wife May.
Exacto, así.
Y bueno, nadie te está obligando a cambiar tu nombre. A cambiar tu nombre, sí es cierto. Nadie te está obligando a cambiar tu nombre, pero te estamos dando razones por las que tal vez quisieras. Y bueno, vale la pena mencionar que en mucho del mundo hispanohablante se usan varios nombres, ¿no? Dos nombres y dos apellidos. Eso es lo común.
Sí, bueno, la gran mayoría de la gente tiene dos nombres. Hay algunas personas que solo tienen uno, pero todos tenemos dos apellidos legalmente. El apellido paterno y el apellido materno, que van pues en ese orden, ¿no? Va tu primer nombre. Por ejemplo, mi primer nombre es Mayra. Casi todos tenemos un segundo nombre, que en mi caso es Jazmín. Y ahí sigue el apellido paterno, o sea, el primer apellido de tu papá, que en mi caso es Larios, y después el primer apellido materno, el primer apellido de tu mamá, que en mi caso es García. Entonces, casi todos tenemos así cuatro. Mayra, Jazmín, Larios, García.
Sí, eso es tu nombre legal.
Ajá.
Encima de eso, tienes otros nombres como Teacher, May, Lindita, así te digo yo.
Sí. El otro día, bueno, hace varios meses, de hecho, vi un video de una mujer de Estados Unidos que se fue a España, conoció a un hombre allá y se casó con él. Y se le hizo fácil hacer lo mismo que hacen en Estados Unidos cuando una pareja se casa y toma el apellido del esposo. Entonces, ella en España se registró como con el mismo apellido de su esposo y comentaba que le causaba muchos momentos incómodos porque la gente decía como, ¿cómo? ¿Tienes el mismo apellido que tu esposo? ¿Son hermanos o qué onda, no? Porque no es común, ¿no? Esto no se hace en países hispanohablantes. Yo tengo mi nombre, tú tienes tu nombre y si nos casamos, normalmente es, no es como que cambias tu nombre legalmente. Nada más a veces agregas un D y el apellido del esposo. Por ejemplo, yo sería Mayra Jazmín Larios de Fricker en lugar de Larios García. Y esta mujer hizo esto y después no se imaginó el problema para sus hijos, porque entonces tuvieron hijos en España que los tenían que registrar con los dos apellidos. Y ahora ella había perdido su apellido de Estados Unidos, entonces ahora registraron a sus hijos, no sé, si su esposo era Juan González y ella era Stacy González, sus hijos eran, no sé, Juanito González González.
¡Wow! ¡Qué complicado!
Sí, entonces hay que tener cuidado también.
Sí. Definitivamente, me hace pensar en la vez que fuimos al banco en Puerto Rico cuando estábamos viviendo ahí, en el formulario que tenía que llenar. Te juro que en un lugar me pedía el apellido de mi mamá y yo pensé como, ah, pues normal, ¿no? En Estados Unidos es como una de las preguntas de seguridad que te preguntan todo el tiempo. Entonces puse el apellido de mi mamá y luego, como una semana después, recibo por correo una tarjeta de débito con el nombre de, pues, James Edward y dos apellidos, mi apellido normal y el apellido de mi mamá.
Sí, estábamos como, ¿quién es esta persona? No existe.
Sí, era tan raro. Sentí como que, pues, eso no es mi nombre. ¿Cómo pensaron que lo tenían que poner así en la tarjeta? Pero, pues, también en Puerto Rico es común tener dos apellidos.
Entonces, bueno, ¿qué consejos le podemos dar a la gente para ayudarle a elegir un nombre en español?
Pues básicamente tienes dos opciones. Puedes intentar traducirlo como yo hice, de James a Jaime. Si lo ves escrito, puedes ver que no hay muchos cambios que tienes que hacer entre James y Jaime. Hay muchos nombres comunes en inglés como Robert, que fácilmente los puedes traducir a español como Roberto, ¿no?
Richard, Ricardo.
John, Juan.
Ajá.
También hay nombres que no se tienen que traducir como María.
Ajá.
Pero si tienes un nombre bastante diferente y no puedes encontrar un nombre similar en español, puedes inventar uno tú, básicamente. Por ejemplo, teníamos a Zbigniew en uno de nuestros retiros de inmersión y él es de Polonia y platicamos con él un buen intentando encontrar un nombre para él en español y al final decidió llamarse Polo.
Sí, en relación a que él es de Polonia, ¿no? Entonces pensó como, ah, puede ser algo de mi persona, ¿no? Que soy de Polonia, me llamo Polo, porque no hay en realidad un nombre similar a Zbigniew en español. Y un saludo a Polo si nos estás escuchando.
Sí, saludos. Entonces, en realidad puede ser lo que sea. En un inicio, cuando empecé a estudiar español, me llamaba Santiago, porque mi maestra en aquel entonces era, pues no era mexicana, pero había vivido en México por 7 años. Y yo creo que ella sabía que una traducción de la Biblia de King James Version, o la versión de King James, es la versión de Santiago. Entonces, por alguna razón, alguien decidió que la versión de James era la versión de Santiago.
Que los nombres no tienen nada que ver, ¿no?
No, y cuando le dije a Mai, me dijo como que no, tu nombre en español no es Santiago.
Lo siento, mi cielo.
Está bien.
Esto te hace sonar súper como religioso.
Bueno, pues estaba buscando una traducción y pues sí, es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Como puedes buscar algo similar que no toma mucha imaginación para cambiarlo al español, o puedes verlo de otra perspectiva.
Sí, algo que a mí me parece o me parecía muy lindo es que cuando estudié inglés en Canadá durante la universidad, estuve haciendo un curso con personas de todas partes, ¿no? Y había en la casa donde estaba viviendo, había una chica de Corea y había otra chica que llegó casi al final de Japón, y ellas eligen nombres, ¿no? Los estudiantes extranjeros elegían un nombre cuando tenían nombres como muy difíciles en inglés, porque yo estaba estudiando inglés y ellas también. Entonces me acuerdo que mi compañera eligió llamarse Sunny y se me hacía tan lindo, como nunca supe cuál era su nombre real, pero Sunny, no sé, iba muy bien con su personalidad, así como súper alegre y risueña, ¿no?
Sí, eso es divertido. Puedes elegir algo que va con tu personalidad, con tu identidad, y también estás facilitando la comunicación con la gente en tu nueva lengua. Y si no estás seguro cuál debería ser tu nombre en español, pues hoy en día puedes usar algo como ChatGPT y preguntarle, mira, mi nombre es esto en inglés, estoy aprendiendo español, ¿cuál sería un nombre similar? O ¿cuál sería un nombre que va con mi personalidad? Y puedes contarle varias cosas sobre ti y puede darte algunas sugerencias.
Oh, esto sería interesante hacerlo.
Sí, sí, puede ser divertido.
Hay que hacerlo y hay que comentarlo en el próximo episodio. A ver, ¿qué nos dijo ChatGPT?
¿Sabes qué? Hay que hacerlo con los grupos de la gente de la membresía. Sería una actividad divertida, yo creo.
Sí, ¿por qué no? Hay que intentarlo.
Y bueno, si todavía no estás convencido y dices, mi nombre es mi identidad y no lo voy a cambiar, pues está bien. Pero puede facilitar tu vida en otro país, cambiarlo. Y esperamos que este episodio te haya ayudado a encontrar tu nuevo nombre o al menos hacerte pensar un poco más en qué puede ser.
Sí, invéntate otra personalidad. ¿Por qué no? Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio y nos vemos por acá la próxima semana.
Hasta la próxima.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.